Radio Cuyum.
Seguimos acá en Rompecabezas edición verano. Son las 10 horas 16 minutos. ¿Se acuerda que cuando arrancamos a las 9 le dije que hacían 25 grados? Ya estamos en 30 grados y medio. 40 la máxima hoy en Mendoza. Parece que la temperatura la maneja el gobierno también. Ha subido con la nafta, con el boleto, con todo. Bueno, así estamos. En el día de ayer, movilizaciones, marchas en contra de la ley ómnibus, detenidas, detenides, arbitrariamente, a cualquiera. En Mendoza se llevaron al dirigente del Partido Obrero, Víctor Dávila, por un artículo 194 que, como le decíamos, entre otras cosas, dice algo así como que, bueno, el que crea una situación sin crear una situación de peligro común, impide, estorba o entorpeciera el normal funcionamiento del transporte por tierra, agua, aire, servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, electricidad o sustancia energética. Bueno, 3 a 2 años de prisión, 3 meses a 2 años de prisión. Bueno, esto más lo que está impulsando la ley ómnibus nos preocupa, porque ayer un diputado o diputada, no recuerdo, en la sesión decía que en la modificación buscó, bueno, van a explicar cómo acaban con el narcotráfico, cómo resuelven el tema de las cárceles, cómo dan más seguridad a vecinos y vecinas. No, todo lo de seguridad es qué haces si agarrás a alguien en la calle y, entre otras cosas, qué ¿a qué se habilita las fuerzas de seguridad? Que es lo más preocupante. Pero para explicarnos estos alcances, estamos en comunicación telefónica con Claudia Cesaroni. Ella es abogada penalista egresada de la Universidad de Buenos Aires. Tiene un magíster en criminología de la Universidad de Loma de Zamora. Ha trabajado en la Procuración de Penitenciaría, en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. O sea que no es ninguna persona improvisada. Muy buen día, Claudia. Muchísimas gracias por tu tiempo y por atendernos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Un gusto.
Bueno, Juan Pablo te saluda y el equipo de Radio Comunitaria Cuyum. Bueno, Claudia, estamos tratando de que la gente entienda qué implica la ley ómnibus. Hemos hablado de ambiente, hemos hablado con Moira Millán, acusada de los incendios en los Alerces, con periodistas y gente de que está preocupada por lo ambiental, por lo laboral. Bueno, te queremos preguntar, ¿qué pasa con esta ley ómnibus que avanza sobre el Código Penal, el Código Civil, y qué es lo que buscan? ¿Y qué es de legal, pues, si existiera la legalidad, a ver, lo legal así en abstracto, y de inconstitucional el planteo?
Bueno, un montón. Está bien. Digo, para tratar de ordenar en mi cabeza. El primer problema es la ley ómnibus en sí, ¿no? Sí. Digamos, creo que lo venimos diciendo muchas personas desde el primer día. Esta ley ni siquiera debería haberse aceptado discutir punto por punto, porque es imposible discutir, por ejemplo, materia penal, para ir al punto, sin que vaya a la Comisión de Legislación Penal. Digamos, eso es lo primero que hay que pensar, ¿no? Digamos, no se puede en el ámbito parlamentario discutir una norma que incluye o que tiene que ver con reformas al Código Penal sin que vaya a la Comisión de Legislación Penal. Porque ir a las comisiones no es una cuestión burocrática, ¿no? Es como un trámite sin sentido. Que un proyecto de ley vaya a una comisión determinada implica todo un proceso, por ejemplo, que la discutan primero los asesores, que busquen jurisprudencia, que busquen antecedentes de derecho comparado, que se invite a personas que tienen que ver con la temática específica para discutirla, que se acepten sugerencias, etcétera. Hay un montón de normas, de proyectos, más bien, de variados temas que se presentan anualmente en la Cámara de Diputados o senadores y que terminan no tratándose en el recinto porque no pasan el filtro de la comisión, porque se ve que tienen un amplio rechazo, porque hay observaciones de índole jurídica, porque no hay antecedentes en la materia, porque se comprueba que no sirve para los efectos que se pretende, y directamente no va al recinto. Es decir, el trabajo en comisión es un trabajo muy importante, no es un trabajo solamente de escuchar,
burocrático, digamos,
llover, claro, ¿no? Ni
te hago un paréntesis para... ahí, Claudia, sí. Porque vos sabés que nosotros, que en lo que nos compete, que es que desaparece el fondo de fomento de los medios comunitarios, uh-huh. Se elimina. Ayer, exacto, hablamos con Romina del Plan en general y hemos hablado con legisladores de la provincia y todos nos decían, no tenemos tiempo ni de llamar asesores para cada tema. Exacto. Esto que vos estás señalando. Y hablando con algunos, a raíz de lo que nos compete, que es lo de los medios comunitarios, también nos enteramos, Claudia, que hay legisladores nacionales que no saben cómo funcionan ni cómo se financian organismos del Estado. O sea, exacto, que definen sin saber, que es lo que, exacto, vos estás señalando con, en materia penal estaría sucediendo lo mismo, porque, exacto, los 200 y pico que van a votar, no creo que manejen el Código Penal, se hayan asesorado y todo.
Exactamente, y además porque una cosa que por ahí parece obvia, pero hay que decirla, los y las legisladores no tienen por qué saber de todo, ¿no?
Claro, digamos, claro.
A gatas que por hasta algunos...
Sí, no tienen que ser Leonardo da Vinci, digamos.
Para... Sí, claro, pero algunos por ahí con suerte tienen especialidad en un tema, ¿no? Un ejemplo cualquiera, digo, Julia Estrada, uno sabe que es economista, entonces bueno... Claro. Ella sabe de su materia. Ahora, no tiene por qué saber de medios comunitarios, no tiene por qué saber derecho penal, no tiene por qué saber sobre la propiedad de la tierra. Entonces, por eso, y me parece importante también saber esto, por eso muchas veces se critica la cantidad de asesores. Bueno, es que los asesores, se supone, si las cosas se hacen bien, vos tenés un asesor en materia penal, tenés un asesor en materia de derecho civil, tenés un asesor en otras materias, o convocan a veces asesores específicamente a consulta para determinado tema, o convocan organizaciones. Yo te voy a dar un ejemplo que va a venir ahora, perdón si me salgo un poco de... Va a pasar dentro de muy poco. Cuando quieran discutir régimen penal juvenil y baja edad de punibilidad, ya lo intentaron hacer en 2017 y 2019. En el 2017 lo logramos frenar antes siquiera que el proyecto llegue a las comisiones, porque el Ministerio de Justicia en ese momento, en pleno macrismo, abrió un debate fuera de la Cámara, de cualquiera de las dos cámaras, un debate que se dio en el ámbito del propio Ministerio de Justicia, y no logró pasar porque la inmensa mayoría de las organizaciones que fuimos a debatir nos opusimos. Y en el 2019 abrieron el debate en la Comisión de Legislación General o Penal o ambas en plenario, y abrieron un calendario de reuniones, hubo como un mes de reuniones, y todos quienes fuimos a esas reuniones nos opusimos, no salió de la comisión. Entonces, claro, ese trámite, ese trabajo parlamentario es muy importante. Entonces, punto uno, acá, por eso ya creo que Miriam Bregman y otros legisladores, sí, decían, esto carece de toda seriedad porque no se ha discutido en las comisiones que corresponden. Punto uno. Punto dos, las reformas penales en los últimos 20 años, desde las llamadas leyes Blumberg en adelante, siempre se han presentado como reformas para terminar con algún problema grave, ¿no? En el caso Blumberg, con los secuestros seguidos de muerte, a pesar de que ya era un tema que tenía pena de prisión perpetua, luego con los presos que salían y volvían a cometer un delito, entonces, ¿qué se hizo? Se cerró la cárcel para todo el mundo, ahora prácticamente ya han destruido el sistema de ejecución penal. Y ahora estas propuestas que se hacen son de un nivel de perversión y de brutalidad tremenda. Yo las dividiría en dos grupos. En un grupo son aquellas, bien, que pretenden perseguir la protesta social y en general la protesta de cualquier orden, uh-huh, que son las que agravan las penas para los delitos de atentado y resistencia a la autoridad. Para que todo el mundo entienda, las chicas que fueron detenidas ayer, que salió, sí, en todos lados...
Incluso algunas militantes radicales, paradoja.
Exacto. Y salió en todos lados, y yo creo que han hecho un comillas, ¿no? Pobres pibas, estuvieron toda una noche con el calor que hacía anoche y con la violencia que las llevaron, ya fueron todas liberadas, pero se pasaron toda una noche en una dependencia policial. Esas cuatro chicas, con estas reformas, podrían tener una pena no es carcelable. Claro. O sea, tendrían que estar presas 3 años.
Reiteramos, por si alguien no lo vio, yo lo vi en vivo en televisión, sentadas en la calle, cantando el himno, sin el más mínimo gesto de violencia. La policía ya hacía una hora les tiraba gas pimienta, y cuando se sentaron y estaban cantando el himno, se abalanzó sobre ella, las agarraron entre 5 o 6, una cosa desmedida. Chica, había una que no debía pasar el 1.60 m ni pesar más de 50 kilos. 5 uniformados para contener a una chica de ese tamaño es un abuso.
Tremendo. Incluso te digo que yo estoy en varios grupos, digamos, de defensa de derechos humanos acá en Capital, y intervino el Consejo de Derechos del Niño por presunción de menoría de edad, digamos, tan chiquita que parecía incluso menor de edad, claro. No lo es, pero parecía menor de edad. Bueno, entonces, el atentado y resistencia a la autoridad es un delito construido al servicio de que las policías apliquen arbitrariamente cuando no tienen un delito para imputar. Es decir, a esas chicas no les podían decir que estaban rompiendo algo, que estaban lastimando, que estaban haciendo nada. Entonces, ¿qué se les aplica? La resistencia a la autoridad. Es decir, te doy una orden y no la cumplís, resistencia a la autoridad.
Pongo un ejemplo personal, perdón por hacer esto, sí, Claudia. Sí. Un día, un allanamiento, llegando a mi casa, yo vivo acá en los barrios donde estamos con la radio, infantería, no dejando entrar a mi cuadra. Yo estaba trabajando, necesitaba retirar una herramienta. Se me vinieron 2 tipos, cara cubierta, casco y tacas en manos, parecían Robocop. Me entraron a gritar, a insultar, que no me acercara, que no me... Yo les trataba de explicar... Me empezaron a amenazar, uno me apuntó con la itaca. Digo, nunca me dejaron explicar que necesitaba pasar a buscar una herramienta. Bueno. Digo, ese es el diálogo que hay. Digo, ¿cómo muestro yo que ellos fueron los violentos cuando yo quería ir a mi casa?
Bueno, imagínate, digamos, imagínate, no, vos sabés perfectamente, un pibe en un barrio, un pibe una zona que teóricamente...
Son nuestros barrios, eso, exacto. Claudia. Bueno, nosotros en Mendoza estamos en medio de esos barrios.
Exacto, pero digo, un pibe, y eso en Mendoza lamentablemente también es bastante habitual, la limpieza, comillas, de la ciudad turística, ¿no? Los pibes que no pueden ni siquiera ir a la peatonal o acercarse... ¿no? A lugares donde, comillas, no les corresponde estar por su origen social. Eso pasa en todas las ciudades, ¿no? Hay como una barrera, hay barreras policiales para los pibes de los barrios que no se pueden ni siquiera acercar a los lugares donde, o a un shopping, o ¿no? O están mirando una vidriera y por eso son sospechosos. Muy bien. Entonces, esa reforma y las que tienen que ver con, decía recién, este grupo que tiene que ver con la protesta, incluye el agravamiento de penas para quienes organicen una movilización, organicen, colaboren en una organización. Ayer se daban múltiples ejemplos, supongo que hoy va a volver a pasar. Desde el que organiza una olla popular porque echan gente de una fábrica y se pone a organizar, ¿no? Y nos ponemos de acuerdo, nos mandamos un WhatsApp y decimos, vos llevas fideos, yo llevo...
Hasta el que pone la camioneta para cargar esas cosas. Porque le pagaron por un flete.
Exacto. Bueno, todo eso, o sea, esto hace rato que está pasando, ¿no? Transformar en delito la lucha por los derechos. Hay algunos personajes, no es solo Bullrich, yo pienso en Florencia Arieto, por ejemplo, que es otro personaje nefasto que hace rato construye desde X, Twitter y todas sus manifestaciones públicas en televisión esta idea, ¿no? No es la lucha por los derechos, es un delito. Lo que históricamente conocemos como luchar por nuestros derechos, tomar una fábrica, tomar la escuela, hacer un piquete en la puerta de la fábrica, hacer un piquete en la calle, hacer un corte, todo eso.
Lo que pasa es que vos, Claudia, no has escuchado al gobierno nacional que los únicos derechos son a la libertad, la vida y la propiedad.
Claro. Exacto. Todo lo demás se transforma en privilegio, ¿no? Este discurso...
El lujo es vulgaridad, diría.
Exacto. Le quitamos privilegio, ¿no? Pero a mí me parece importante hacer hincapié en esto, porque esta operación de sentido ha permeado en una parte importante de nuestro pueblo, ¿no? Entonces,
aclaramos una cosita. Vecinos que los otros días entrevistamos, que estaban reclamando porque no pasa la policía a hacer prevención ni nada acá en un barrio cerca de nuestros barrios, y todo por seguridad, podrían ser detenidos por haber cortado la calle, porque estaban cortando la calle con carteles, ¿no?
Obvio,
exactamente. E imputados.
Exacto. Pero digo, esta idea de, yo te decía, el otro día decía, bueno, cobrar en fecha cierta, y como uno ha venido cobrando toda la vida, por esto de que no mandan plata ya para que los estatales y los los profesores universitarios y trabajadores de las universidades nacionales cobren el último día hábil. Es un derecho, ¿no? Digamos, porque es una cosa que ya está, es un derecho adquirido. Vos sabés que cobrás el día uno, no es, tampoco es burocrático. Vos sabés que cobrás el último día hábil y organizás tus finanzas, tu vida, la compra en el supermercado, la tarjeta de crédito, los servicios en función de eso. Y un montón de gente me discutía, eso es un privilegio, porque no lo tienen todos, ¿no? Esta idea de que lo que no tiene todo el mundo y lo tiene un grupo
no es un derecho,
es un privilegio,
claro.
Es un problema, porque entonces la idea es igualar hacia abajo, ¿no?
Claro.
O sea, no te están diciendo, no, mira,
laburemos todo en negro porque es la realidad de la mayoría.
Claro, exacto, ¿no?
Muchacho,
de decir,
para
bueno,
arriba
loco,
tenemos que ir.
¿No? Y esto, vos fíjate cómo permea a las personas que vivimos en el AMBA, que pagábamos un boleto mucho más bajo que lo que se paga en general en todas las provincias de nuestro país. Hay todavía esto, ¿no? Bueno, pero yo en Córdoba, Rosario, Mendoza, Tucumán pago mucho más que ustedes.
Loco, 200 pagamos nosotros.
¿Eh?
200 a partir de
bueno,
hoy pagamos.
Bueno, por eso. Pero digo, la idea de, en lugar de pelear porque el boleto
por la igualdad del derecho, claro.
Es bajar, digamos, bajar los derechos para todos.
Entonces, queda claro, déjame
el segundo grupo de...
Porque esto sería transformar en delito la lucha por los derechos. Esto
exacto.
Es lo que, según vos, este primer agravar bloque...
Agravar las penas, exacto, agravar las penas para aquellos que se movilicen, que peleen por sus derechos. Vos me hablabas del 194, el 194 es un artículo del Código Penal que se utiliza todo el tiempo para corte de ruta, etcétera. Y yo quiero decir una cosa, no sé quién está escuchando por ahí, me diga, bueno, loco, pero yo me cortan la ruta y quiero llegar a donde tengo que ir, etcétera. Mirá, las dos últimas movilizaciones que hubo acá en Capital, el 24 de enero y ayer, digamos, hubo concentraciones, la policía generó más desorden vehicular y más alteración para cualquiera que circulara en auto o en colectivo, que si hubieran dicho, mira, esta calle se corta, Callao, por ejemplo, la que circunda el Congreso, todos los autos se desvían dos cuadras más allá. Era mucho más fácil.
Claro.
Era mucho más fácil hacer eso. Entonces, es una especie de empecinamiento absurdo de, para que vos no pises la calle, manifestante, la voy a pisar yo.
Claro.
Voy a poner 5.000 milicos que van a cortar la calle, pero vos no la vas a cortar.
Bien.
O sea, es un empecinamiento absurdo que no le sirve a nadie. El otro grupo de reforma, que a mí me parece importante y tremendo, bien, es aquel que construye la idea de que el que comete un delito no tiene derechos. Y si lo matan, se jode, no solamente pierde la vida, sino que su familia no puede reclamar una investigación judicial para saber qué pasó en ese hecho. Porque
bien,
lo que dice esa reforma es, digamos, la legitimación de la doctrina llamada Chocobar. Si vos vas a robar y no logras tu cometido y te estás escapando, yo te puedo matar por la espalda. Es legítimo,
claro,
que te mate.
Eso
y no solo es legítimo que te mate,
sino que vos no podés demandar al Estado.
Exacto. Yo privada o yo miembro de una fuerza de seguridad, ¿no? Es una habilitación, es una extensión de la idea de la legitimidad.
Me hace acordar esas películas yankee, ¿viste? De 24 horas donde liberan, che, si vos tenés bronca con cualquiera, podés salir 24 horas y cagarlo a tiro, disculpa la expresión.
Ah, por suerte nunca la vi.
Bueno, hay como 3, 4 películas, te digo, porque la gente las ve y son revistas en Netflix.
Mirá,
no me acuerdo cómo es el título, por ahí Paula, nuestra productora o alguien se llama, donde es che, como vos tenés bronca con este vecino, esta vecina, por el perro,
una
por no sé qué
sé
yo, son 24 horas donde vos podés salir con un fierro y hacer lo que querás. Terminan las 24 horas, saludate con el que no alcanzaste a matar, palmeale la espalda. ¿Cómo se llama? Bueno. 12 horas para sobrevivir se llama. Acá me dice el operador.
Bueno. Bueno, yo lamentablemente mucha, digamos...
No, ahorratela, cultura, ahorratela.
No, ni piensa, no te preocupes. Pero gran parte de esa cultura de inhabilitación de las personas privadas de libertad, de esta idea, esto que están empezando a insistir con la idea de la...
Esta idea, no son humanos, son animales, que claro, lo dicen periodistas siquiera, no, hasta el hartazgo.
No, animales no, porque pensá que... la
tendrían derecho como Conan, decís vos.
Claro, claro, exacto, tienen menos valor que un animal. No, en serio, es tremendo, es muy tremendo, porque tienen menos valor que un animal, menos, mucho menos. Fíjate que la gran preocupación del presidente en los últimos tiempos fue perseguir a un camionero que había atropellado a una perrita.
Bien.
No creo que deliberadamente habrá...
Y vamos con un ejemplo reciente. Una cosa tremenda, asesinaron a Uma, hija de un policía federal.
Sí.
Detuvieron a 5 y sacaron por las redes a un montón. A uno ya lo tuvieron que liberar y a otro que no lo detuvieron, creo que no lo detuvieron, pero lo escracharon por redes que la gente lo insultaba, le decía de todo. Ahora, ¿qué hacen esas dos personas? Te pregunto, o sea,
mirá,
decime, sí. Claudia.
Lamentablemente no suelen tener éxito, digamos, ojalá que encuentren algún abogado que pueda o abogada que quiera y que pueda...
Tenés razón, al detenido le tocó el defensor público. ¿Sabés qué es lo primero que le decía? Declarate culpable, así achicamos. Declarate culpable, así achicamos la pena. Así
no,
le decía.
Bueno, por eso, tremendo. Y lamentablemente hay muchos casos así de personas que están cumpliendo condenas, incluso porque son acusadas con nada. O sea, un llamado telefónico, este es mi vecino Pepito, estoy segura, y tiene un corte de pelo parecido. Yo lo vi a uno de los chicos contar, dice, ¿y por qué te acusaban a vos? Y porque... como yo había desaparecido una noche, estaría de gira, no sé, no estaba en la casa, decían que yo estaba, justamente había desaparecido porque había cometido el crimen y porque tengo un corte de pelo como tiene, la mitad de los pibes, empezando por los jugadores de la selección argentina hasta el pibe que vive en tu barrio, o sea, esos cortes de pelo que son todo igual ahora. Bueno, quiero decir, es muy grave, o sea, es gravísimo. Y ahí también hay una responsabilidad compartida. Yo, cuando Bullrich anunció que tenía a los 5 asesinos de niños, ¿no? Porque es
perversa. Sí.
Detenidos. Yo tanto en Instagram como en X empecé a decir, miren, esto
te
está
seguimos
mal.
En X. Sí.
No está bien que alguien diga que tiene a los 5 asesinos porque no sabemos si son los asesinos.
Ya lo juzgó.
Claro, no, ni siquiera están procesados. Por supuesto que eso genera que me digan cosas horrendas, pero no lo digo para autogolpearme el pecho, sino para que por ahí... los medios no republicaran eso. Si la gente pudiera entender que eso le puede pasar también, que no está bien, o sea, no está bien, no quiere decir...
Mirá, en nuestro barrio, Claudia, vemos cómo, voy a poner ejemplos, pibes, pibas que vienen de trabajar, vos lo ves en la bici, lleno de mezcla, cal, con la mochilita, con las herramientas, incluso hasta el balde, porque se tienen que llevar hasta eso, además de laburar en negro, los para la policía, les tira todo al piso y los tiene revisándolo a alguien que vos... es evidente que está viniendo de trabajar. Digo, esto es cotidiano en nuestros barrios, ¿no?
Bueno,
por ponerte un ejemplo.
Yo lo sé que eso es cotidiano, y creo que también habría que tratar de empezar, digo, no estoy diciendo ninguna cosa novedosa, pero también las personas que viven en esos barrios, construir políticas de control de las fuerzas de seguridad, reclamar que eso no suceda.
El tema es que ha permeado esta cultura de que el otro es una amenaza para mí, ¿no? Esto que decíamos de los salarios, O sea, si yo laburo en negro y este está en blanco, jódanlo al que labura en blanco. Igualemos para abajo. Bueno, entonces, esto ha permeado, ¿no?
Sí, tal cual. Bueno, por eso, creo que hay que dar batalla cotidianamente desde todos los lugares que tenemos, Claudia, a esas maneras de ver a nuestros compañeros, nuestros vecinos, la gente, pibes que se han criado con nuestros pibes, y vemos que les pasan esas cosas, ¿no? Y no esperar que le pase al nuestro, ¿no?
Por eso esta entrevista, Claudia, mirá, nos hemos pasado el tiempo del programa, pero la verdad que es un gusto poder compartir tu palabra con la audiencia. Claudia además tiene libros, si a usted le interesa, Morir un poco cada día, sobre los adolescentes condenados contra el punitivismo.
Donde Mendoza tiene un lugar muy preponderante, lamentablemente, porque Mendoza tiene condenas, el Poder Judicial de Mendoza lamentablemente ha condenado a muchos adolescentes a penas.
Totalmente. Contra el punitivismo, Un partido sin papá, que es... un libro interesantísimo, ¿no? También de Claudia, y uno que el día que andes por Mendoza te invitamos a conocer el barrio donde está nuestra radio, que va a ser un ejemplo claro, construido durante la dictadura en el año 78, Ciudad Carcelaria, entre otros.
Bueno, con todo gusto.
Así que, Claudia, invitada cuando estés por Mendoza, y gracias por esta entrevista. Entonces la conclusión es, la ley ómnibus nos degrada como seres humanos, como personas, y no deja que lo colectivo, lo asociativo, lo solidario emerja, aunque sea como protesta.
Absolutamente, yo por eso desde el primer día, como muchas otras personas, planteamos que la única opción era rechazarla, ¿no? Lamentablemente pareciera que eso no va a suceder, bueno, habrá que seguir peleando luego en el Senado, y si se llegara a aprobar, bueno, en contra de sus efectos prácticos, ¿no?
Muchísimas gracias, Claudia.
Un abrazo.
Un abrazo enorme.
Buen día, chau.
Buen día. Bueno, con esto ya cerramos este programa que nos hemos pasado, pero consideramos que fue interesante. Claudia Cesaroni, ella es abogada penalista, se ha dedicado al tema carcelario y nos traía su palabra sobre lo que quiere imponer esta ley ómnibus en materia de seguridad. No es buscar a un narcotraficante, no es ver cómo se resuelven los problemas de inseguridad, es perseguir a quien se organiza para protestar.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.